dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen.
Ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Él le replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida, ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a recurrir nuevamente a mi metodología de los tres puntos. En primer lugar, me gustaría insistir en lo que he venido diciendo en las pasadas homilías, que estamos leyendo una parte que la podíamos titular el cambio de mentalidad. Y esto Jesús lo empezó en el capítulo 10, llamando primero a sus apóstoles. Lo que más nos impresiona es que no eran personas capacitadas. Eran unos zoquetes, dicen en español, pobrecitos. No entendía nada, todo se les alrevesaba, pero ahí está la gran labor del Señor, y elegir a los que Él quiere. Y eso en el capítulo 10, la llamada a los apóstoles. Y diferenciábamos entre discípulo y apóstol. Los apóstoles fueron aquellos encargados de extender el Evangelio por todo el mundo. Después, en el capítulo 11, Jesús dice unas frases fuertes, porque después de predicar lo que les predicó a los apóstoles, hubo gente que no le aceptó. A Jesús se le acepta o se le rechaza. Eso es bien importante. Y eso creo que hasta el mundo de hoy lo venimos escuchando. Y lógicamente que las ciudades que más habían escuchado la predicación de Jesús, Cafarnaúm, Corazín, Betsaida, Él se queja, ¡ay de ti, ay de ti, ay de ti! Y por último llegamos al capítulo 12, que es el que estamos leyendo, los 8 primeros versículos, que es la controversia, no ya con la gente en general, sino con los fariseos, los defensores de la ley. Y eso es muy interesante, porque realmente pensamos que la ley no es necesaria, y sí lo es lógico. Imagínense el mundo de hoy. Por ejemplo, yo decía siempre, ¿qué sería de Sao Paulo si no hubiera semáforos? Si ya es un caos, imagínense las grandes ciudades sin un semáforo. Y lógicamente la gente va a decir, bueno, ¿y por qué? Si está rojo me tengo que parar por las consecuencias que trae, ¿verdad? ¿Y por qué tengo que pasar cuando esté en verde? ¿Por qué? Voy a tener el camino más seguro, etcétera, etcétera. Vean cómo Jesús también, Él quiso darnos estos avisos. Vamos a vivir bajo la ley. Pero la ley cristiana no es una esclavitud. Cuando estaba preparando la homilía me acordé, yo siendo monaguillo, llegó un señor y le preguntó al padre. Era antes de la renovación del Concilio Vaticano II, lógico, por los años 50, ¿no? Antes de ir yo al seminario, fui el 52, imagínense. Llegó un señor y le preguntó al padre, padre, ¿puedo comulgar? Porque anoche llegué muy tarde a mi casa y después de medianoche me bebí un vaso de leche. ¿Puedo comulgar? Y el padre, lógico, le dijo, no. Imagínense, era la ley antigua, ¿no? La ley antigua. Y qué hermoso yo, eso se me quedó grabado desde niño. Una persona mayor que conocía las leyes y que, como estaba en duda, fue a preguntar, ¿puedo o no puedo? Y qué hermoso. Siguió el consejo del sacerdote. Segundo punto, es importante el que sepamos que Jesús vino a instaurar una nueva ley, la ley del amor. La ley del amor y la ley que nos hace libres, no que nos encadena. Y eso es muy importante, queridos hermanos, el que nosotros realmente sepamos conocer la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esta es la ley cristiana. El mundo sería diferente si nosotros cumpliésemos esta ley. Pero ¿qué pasa? Fíjense lo que pasa en el mundo. Guerras por todos lados, robos por todos lados, engaños por todos lados. No existe el amor verdadero. El amor no es sentimiento, el amor es entrega. Porque Jesús dice, como yo os he amado, os amé hasta el fin. Entonces, este segundo punto, queridos hermanos, es importante. ¿Cuál es mi ley? ¿Qué me rige en mi vida? ¿Cuál ley yo sigo? ¿Sigo la ley de Jesús? Y un tercer punto que me interesa mucho recalcarlo. ¿Con qué espíritu debemos vivir esta ley del amor? ¿Con qué espíritu? No apenas ejecutar cosas, ser legalistas, legalistas. Fíjense cómo el Evangelio de hoy, fariseos se fijan que están comiendo en sábado. En sábado. Imagínense hoy. Y ese es el Evangelio de San Mateo, que está escrito para los judíos. Lógicamente que los apóstoles, pues, sin duda, eran observantes. Como nosotros vemos hoy que aquí, en Israel, se cumple a rajatabla, ¿verdad?, el sábado. Entonces, qué importante, ¿con qué espíritu? ¿Cómo vivir el sábado? ¿Cómo vivir, por ejemplo, nuestro sábado, que es el domingo? Y aquí está la conclusión. Pregúntate, ¿cómo vives el domingo? ¿Qué es para ti el domingo? ¿Es el día del Señor? ¿O es el día de el desenfreno. ¿Para cuánta gente? El fin de semana no tiene límites y el domingo no cuenta. Por eso hoy, queridos hermanos, saquemos como conclusión práctica: tengo que respetar el domingo y respetarlo como Jesús quiere, como la Iglesia Católica quiere, que sepamos participar de la Eucaristía. Te pregunto a todas las personas que nos escuchan, que son muchas, ¿cómo participas tú de la Santa Misa? ¿Qué es importante? En mi tiempo, los señores se salían en la homilía y se iban a fumar fuera. Así es, mucha gente. Mucha gente va a la misa o a mostrar sus vestidos nuevos, o a, como mis queridos jóvenes que yo dirigí en Barcelona, que iban a encontrarse su prometido y su prometida, y ahí, y qué bueno, salieron buenos matrimonios, pero esa no es la finalidad del domingo, es encontrarse con el Señor. Qué bueno que de esos jóvenes que yo dirigí en Barcelona, hoy en día son 12 sacerdotes. Encontraron al Señor. Y ojalá que muchos jóvenes en el domingo pudiesen realmente encontrar al Señor. También tengo dos religiosas de clausura, ¿verdad? Una que es Carmelita y otra que es Clarisa. Entonces, para que vean cómo Dios nuestro Señor habla en todas partes y invita a ser sus seguidores para poder continuar el Evangelio. Que así sea.